El doctor Rodrigo Rosena fue electo rector de la Universidad de la República en el año 2006, en el mes de julio. Al comienzo de su rectorado, planteó impulsar una serie de reformas con el fin de avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo. Uno de los principales objetivos fue disminuir la desigualdad entre regiones y entre sectores sociales. Se planteó desde el comienzo impulsar cambios en las tres funciones universitarias, en la función de la enseñanza, la investigación y la extensión. Fue en 2007 que finalmente el Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó lo que conocemos como la segunda reforma universitaria.
El próximo 26 de marzo de 2014 se realizarán las elecciones universitarias generales en las que estudiantes, docentes y egresados eligen los representantes de sus respectivos órdenes a los organismos de gestión, como los consejos y asambleas de claustro, las facultades o institutos asimilados a la facultad y asamblea general de claustro. El actual rector Rodrigo Arocena dejará su cargo luego de 8 años, liderando un proceso de reforma que ha incluido aspectos como la flexibilización y la diversificación de la enseñanza terciaria, así como la promoción de la investigación y su enfoque a la solución de problemas sociales conectada con el desarrollo nacional, también la promoción e integración de la extensión a la currícula, la profundización de la presencia universitaria en el interior del país, entre otros varios puntos.
Sí, justamente para hacer un balance de estos años, hablar de la actual coyuntura de la universidad y los desafíos de la durar en los próximos años, le damos los buenos días al rector Rodrigo Rosena, que nos acompaña en vivo en nuestros estudios en el día de hoy. Buenos días, rector, y bienvenido formalmente.
Muchas gracias por la invitación. Buen día a todas las compañeras y compañeros, amigas y amigos que nos estén escuchando. Es un gusto estar hablando con ustedes.
Bien, lo hemos escuchado en varias oportunidades, en diferentes ámbitos, subrayar la relación entre el conocimiento, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad, y también subrayar lo vital que es generar nuestro propio conocimiento aquí en Uruguay y también generalizarlo. Es sin duda una postura esa académica, pero también es una postura política, rector.
Sin ninguna duda, es una política que hunde sus raíces en buena medida en una antigua tradición universitaria. El rector Mayolo fue claramente un exponente muy destacado de la idea de que el desarrollo económico requiere generación de conocimiento propio, que para que nuestra producción alcance los niveles necesarios para competir y además y fundamentalmente atender a las necesidades de la gente en el siglo XX, lo decía él, mucho más en el siglo XXI, hace falta generar conocimiento, lo que uno podría llamar investigación, e incorporar conocimiento a las actividades colectivas, lo que corresponde llamar innovación. A esa vieja tradición por la cual la universidad ha peleado y a la que hemos tratado de incorporar algunas herramientas nuevas, también hemos intentado agregar una creciente y sostenida preocupación por la desigualdad. En el mundo en el que van a vivir una larga vida, sin duda, las compañeras con las que tengo el gusto de estar hablando hoy, el conocimiento va a ser potencialmente uno de los mayores factores de desigualdad. Lo va a ser en lo que tiene que ver con la educación, pero lo es y lo va a ser en lo que me plantearon recién. ¿Qué pasa? ¿Dónde se decide qué se investiga, para qué se investiga y para beneficio de quién? Si nosotros no tenemos investigación propia, si nosotros no ponemos en nuestra agenda de investigación los problemas principales de nuestra gente y ante todo de los sectores más postergados, ¿quién va a hacer esa investigación? ¿Qué capacidad vamos a tener hasta para comprar los productos de conocimiento que necesitemos? En materia de ciencia y tecnología hay una vieja expresión: hasta para saber comprar, y decía un historiador, hasta para robar ciencia y tecnología, hay que tener ciencia y tecnología propia, hay que entender, hay que plantearse los propios problemas. ¿Quién se va a plantear los problemas de la salud, del medio ambiente, de la marginalidad en un pequeño país periférico como el Uruguay, si no se lo plantea en primerísimo lugar la comunidad académica de este país y a partir de lo que hace, dialoga con la comunidad académica internacional? No se trata de replegarse al localismo, sino de tener capacidad de dialogar y aprovechar lo que se hace en todo el mundo. Por eso hemos insistido vez tras vez, y seguramente en el transcurso de esta charla podremos volver a mencionar ciertos ejemplos, en la idea clave: el Uruguay tiene y necesita tener cada vez más investigación nacional de calidad internacional y compromiso social. Eso ha orientado la labor de la universidad.
Siguiendo hablando de esta democratización del conocimiento, bueno, no hay democratización del conocimiento posible sin la generación de acceso a la enseñanza terciaria y universitaria, pero esto fue un punto que no estuvo muy claro para algunos en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior del año 2009. ¿Esto es así, rector? ¿Por qué sucede esto?
Es difícil combatir la inercia y es difícil combatir los privilegios. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es la tendencia natural? Supónganse que yo fui un muchacho que tuve el privilegio de acceder a la educación terciaria pública y gratuita. Entonces concluí una carrera, después me fue muy bien, después avancé en mi profesión. ¿Tendré muchas ganas de que otros también accedan a la educación terciaria y universitaria? ¿O mi tendencia natural será, bueno, ya que yo estoy adentro, vamos a poner barreras más altas para que otros también no entren? Es muy frecuente esa evolución generacional, y esa evolución generacional está fomentada por las ventajas que supone para muchos el acceso a la educación avanzada. Entonces, aquí hay una pelea grande, la tratamos de dar en la conferencia de París, recién mencionada, conferencia del año 2009 convocada por la UNESCO sobre el tema educación superior, y allí, como he relatado vez tras vez, el grupo latinoamericano y del Caribe actuó con una envidiable y admirable unidad que me hizo sentir una vez más orgulloso de ser latinoamericano. Vez tras vez planteamos que había que generalizar la enseñanza a lo largo de la vida entera a nivel avanzado. Vez tras vez, a nivel avanzado, se cayó del proyecto de resolución, aunque estaba en todos los borradores, y al final no estuvo. No es casualidad, no es casualidad, porque es un esfuerzo muy grande apostar a la generalización de la educación terciaria con acceso real a los sectores más postergados. Fíjense lo que acaba de suceder en Chile. Es un fenómeno de importancia no chilena ni regional, sino mundial. 2 años de impresionantes movilizaciones estudiantiles, no aisladas, sino con un apoyo popular sin precedentes, llevan a un cambio del discurso del establishment político. En Chile, en prácticamente todo el espectro político, predominaba hasta hace muy poco la idea de que la educación superior debía ser paga. Pues bien, acaba de triunfar ampliamente un proyecto político que apunta, con incremento de impuestos, porque si no, ¿de dónde se va a financiar? En 6 años, hacer gratuita la educación superior. Es una redistribución de la riqueza para democratizar el conocimiento. Bien. Con extrema modestia, en nuestro país, a otra escala, por supuesto, la universidad pelea por eso.
Hay ahí usted decía que finalmente no se incluyó en lo que fue la Conferencia Mundial de Educación Superior el tema de generalizar el acceso a la enseñanza. Nuestra región lo defendió con fuerza, pero otras regiones del mundo tienen otra manera de verlo y otros paradigmas que están en juego allí también.
Y en nuestra región, vamos a decir las cosas como son, está lejos de ser unánime esto. El ejemplo chileno y otros que podrían mencionarse lo indican. Cuando estuve invitado por la Universidad de Chile en el 2011 y por la Federación de Estudiantes de Chile en el 2012, los partidos políticos chilenos en su gran mayoría todavía no habían registrado el nivel y la profundidad de la demanda popular por democratizar el acceso a la educación superior. No estamos libres en el Uruguay tampoco de eso. Y la única manera de convencer a largo plazo es mostrar que se puede ofrecer con cambios permanentes cada vez más educación de mejor calidad a más gente. En ese sentido, hay cifras muy primarias y todavía insatisfactorias e insuficientes, no dejemos nunca la autocrítica, que muestran que el Uruguay podría, si quisiera, avanzar hacia la generalización de la educación superior de tal manera que gente de la edad de ustedes la vea.
Bien. Bueno, queremos hablar un poco sobre las cifras que se dieron a conocer a principios de este año en el Anuario Estadístico de Educación del 2012 del MEC y también Estadísticas Básicas de la UDELAR, que se desprende que tanto en el 2005 el total de graduados fue 7.200 en todo el sistema educativo, ¿no? Tengamos en cuenta ese dato. Pero 7 años después fue más de 9.500, ¿no? ¿Qué factores influyen principalmente para este crecimiento y sería esta cifra la ideal de graduados en la universidad?
De ninguna manera.
No, por eso creemos que no. De hecho, usted lo manifestó en su blog personal, allí de rectorado.
A ver, expliquémosle a quienes nos hagan el honor de escucharnos cómo se distribuyen esas cifras y qué significan. Estamos contabilizando tres tipos de educación. Sí. Por un lado, la educación universitaria privada. Grosso modo, en el 2012, algo más de 1.400 graduados. Estamos contabilizando el Consejo de Formación en Educación, o sea, maestros y profesores de enseñanza media esencialmente. Grosso modo, en el 2012, 1.600 graduados. Y la Universidad de la República, grosso modo, en el 2012, 6.300 graduados. ¿Cómo han evolucionado cada uno de esos tres componentes? La enseñanza terciaria privada, siguiendo una tendencia mundial, viene creciendo. Estaba más o menos, citando de memoria, del orden de 1.000 graduados en 2005, está en 1.400 y pico ahora. La tendencia mundial indica que cabe esperar que siga creciendo. Una cuestión clave para el país es qué pasa con la formación en educación. Allí tuvimos durante varios años malas noticias que empiezan a revertirse en los últimos años. En el 2005 teníamos un número insuficiente, había llegado antes a más de 2.000 egresados, fue bajando y en el 2010 empezó a insinuarse una recuperación. En el 2012 son, como decía, más de 1.600. Muestra la urgencia de dignificar y valorizar la profesión docente. El Uruguay necesita empujar esa recuperación de la graduación en formación en educación. En todo caso, si quieren, volvemos sobre eso en un momento. Vayamos a la Universidad de la República. La Universidad de la República pasó de 4.000 a 6.400 egresados en el 2012. En el 2012 crecimos por encima de la tendencia. Muy probablemente en el 2013 sea un poco menor. Por eso nosotros damos los datos sobre todo tomando promedios. Uno podría decir que ha habido un crecimiento que orilla el 50% en 7 años. ¿Son buenas o son malas noticias? Son buenas, sin duda. ¿Son suficientes? No, pero tienen una pista que ojalá el país lo comprenda. Supongamos que logremos mantener esa tendencia de avance en todo el sistema educativo, que mantengamos esta tendencia de crecimiento de 7.200 a 9.500. Claro, uno podría plantear, ¿y por qué diablos usted cree que es posible? Bueno, volvamos dentro de un momento a por qué creo que es posible mantenerla. Pero supongamos que se puede. ¿Sabe lo que significa eso? Sí. Significa que una niña o un niño que nace hoy tiene más de 50% de chance de completar la formación terciaria. Una niña o un niño que nace hoy, o sea, que cuando tenga 25 años ustedes la van a ver, van a convivir con ella. Esa persona, niño o niña, dentro de 20 o 25 años, tiene más de 50% de chance de completar la formación terciaria. Eso pondría al Uruguay a nivel comparable a los países desarrollados. Para que los escuchas tengan una idea, en mi generación era menos de uno cada 40 los que concluían la enseñanza terciaria. De los 46.000 niños que están naciendo hoy, podríamos asegurar que más de la mitad, todos aquellos que lo quieran y que sus familias lo respalden y que ellos tengan vocación por sudar y estudiar, tengan una formación terciaria. Eso sería un cambio en el Uruguay.
Bien, usted decía que es posible justamente avanzar hacia y llegar a la generalización de la enseñanza superior. ¿Por qué usted piensa que es posible esa generalización? Y, también puso que Uruguay podría llegar a esa meta. ¿Qué se requiere para llegar a esa meta?
Se requieren muchas cosas. Empecemos por una que parece un poco extraña. Se requiere que el Uruguay no hable de educación como si no existiera la educación terciaria y universitaria. Uno de los fenómenos más increíbles del debate educativo de los últimos años es que la educación terciaria y universitaria no figura casi en la discusión. Pobre país, pensaría un especialista en educación que llegara de Groenlandia y no conociera el Uruguay. Pobre Uruguay, no tiene educación terciaria y universitaria. Hace poco, el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto me contestó con mucha amabilidad una carta en la cual yo le hacía notar que el llamado Reporte Global Uruguay 2013, preparado por la OPP, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se refería a la educación, no hablaba de la educación terciaria y universitaria y decía que en la educación del país se notaban, salvo en la educación inicial, graves retrocesos. Yo le hice notar al señor director de la OPP esa omisión y que, según fuentes oficiales del propio ministerio, uno de los datos más relevantes de la educación uruguaya reciente es el incremento de la graduación en la Universidad de la República. El director de la OPP me contestó amablemente, reconociendo esa omisión y diciendo que será saldada en futuras ediciones de este informe. O sea, primera cosa que se necesita, que el Uruguay y su gobierno discutan integralmente la educación, desde el nacimiento hasta la educación avanzada a lo largo de la vida entera. Segunda cosa, vamos a decir las cuestiones como son, se necesita una vocación de seguir cambiando cada vez más la educación. Hay que defenderla, hay que mejorarla, hay que transformarla. Yo soy relativamente optimista porque hemos hecho ciertos cambios, porque todavía no, pero dentro de muy poco se va a empezar a reflejar que la Universidad de la República pasó de tener unas 60 y pico de ofertas de grado hace 7 años a tener más de 100 ofertas de grado ahora. Eso se va a reflejar. Dentro de poco se va a reflejar en la graduación el hecho de que estamos construyendo los centros universitarios regionales en el interior con ofertas extraordinariamente atractivas. Brevísimo paréntesis. Anoche el Consejo Directivo Central aprobó el plan de estudio de la carrera de ingeniería forestal, una necesidad nacional que estará radicada, como debe ser, en el noreste. Ahora bien, hay que seguir haciendo cambios, algunos cambios están en curso y hay que tener claro, hay que invertir más. Se ha incrementado la inversión, pero permítame una comparación. El incremento reconocido en el quinquenio anterior de la inversión en educación puede compararse a lo siguiente: a un ciclista que venía retrasado, lejos del pelotón y que alcanza el pelotón. Ahora hay que tratar de pasar de los puntos de atrás del pelotón, de las posiciones de atrás, por lo menos a las posiciones del medio o de adelante. Necesitamos, entonces, perseverar en los cambios, profundizar los cambios, ser autocríticos, invertir más y convencernos de que es posible. El pasaje de las cifras del 2005 a las cifras del 2012 muestran que si sudamos, cambiamos e invertimos, es posible que ustedes conozcan un Uruguay donde se generalice la enseñanza terciaria.
Usted mencionaba ese informe de la OPP que, bueno, no hacía mención a lo que fueron los resultados de la educación terciaria, particularmente de la Universidad de la República. También dijo en la presentación del anuario estadístico del año 2012, el anuario estadístico de educación del cual estuvimos hablando, que hay resultados y no son difundidos, y se preguntó si molestaría que una universidad gobernada y autónoma pueda mejorar sus resultados. ¿Usted piensa que hay allí un problema de comunicación con la sociedad en general o con algunos actores del sistema político o de otros actores de la sociedad, que a la población en general a veces no le llegan ciertas informaciones o que no se incluyen ciertos mensajes a veces de la universidad? Los positivos, varias, sobre todo, ¿no?
Varias facetas tiene la cuestión. En primer lugar, la universidad, Uniradio es un ejemplo de ello, ha hecho un esfuerzo muy grande por ampliar su comunicación y su información. Hace 6 o 7 años nos decían, pero la universidad no informa. Ya no nos dice nadie eso. Y eso es mérito de muy diversos comunicadores y de esfuerzo de gente que sin ser comunicador colabora a ello. Déjenme mencionar 2 ejemplos notorios. Ingeniería de Muestra es un ejemplo brutal. Es un evento cultural nacional, lo cual no es habitual en el campo tecnológico. El país espera que todos los años la Facultad de Ingeniería haga su presentación. Ingeniería de Muestra, van abuelas y nietos, padres e hijos, hermanas y hermanos a ver eso. Otro ejemplo extraordinario fue cuando se realizó Latitud Ciencias, cuando la Facultad de Ciencias se mudó al atrio de la Intendencia y 30.000 personas asistieron a esa muestra durante las vacaciones de julio. Muchos otros se podrían mencionar como ejemplos. Sí, primera cosa, hay un esfuerzo muy grande. Yo diría que muchos, no todos, pero muchos compañeros y compañeras en la universidad han interiorizado que defender la universidad es también contar lo que hace la universidad. Sin embargo, tenemos déficits en la materia. Yo diría que una primera cuestión es que, ustedes son comunicadoras y yo no, que es mucho más fácil comunicar un lío que comunicar una buena noticia. Comunicar que viene avanzando la construcción de ingeniería forestal no es un título catástrofe. En cambio, si el rector y un decano se agarran a piñazos, naturalmente, eso es un título catástrofe fácil de comunicar y que no sucede en la universidad. Yo diría que hay algunas cuestiones más serias que esta. Una primera cuestión tiene que ver con que el Uruguay no cree que puede hacer ciencia y educación superior al más alto nivel. Tenemos interiorizado un complejo de inferioridad en la materia, que va contra todos los hechos. Y un segundo problema, y no esquivo la pregunta, usted lo mencionaba cuando hacía referencia a la presentación del anuario 2012, a buena parte del sistema político le molesta la idea de que una institución realmente autónoma y democráticamente cogobernada, autónoma no para aislarse, sino para vincularse y conectarse con la sociedad, y cogobernada porque entiende que esa es la manera de potenciar la creatividad y la energía de sus integrantes, pueda ser un poquito eficiente. No nos vendamos versos, tenemos muchos problemas, pero los cambios han sido resueltos de manera autónoma y democrática y llevados adelante de manera autónoma y democrática. Parecería que a algunos no les gusta porque tienen miedo que eso sea un virus contagioso, las ganas de participar.
Y sin embargo es lo que más se le critica muchas veces a la universidad, su sistema de cogobierno y su autonomía también.
Vez tras vez hemos propuesto discutir desde los hechos. Estamos muy dispuestos a discutir desde la doctrina. Somos convencidos de las ventajas de la democracia en general y de la democracia participativa en particular. Naturalmente, las democracias pueden adoptar decisiones equivocadas. Naturalmente, las democracias no son sistemas perfectos de gobierno, no existen en el mundo. El asunto es que hay que mejorarlos. Pero hemos propuesto, ya que la discusión doctrinaria no parece sencilla, discutamos desde los hechos. Y entonces, a ver si logro decir esto a la vez con mucha calma y con mucha firmeza. La universidad no pretende ganarle a nadie, pero que nos muestren un ejemplo de gran institución que sea más eficiente que la autónoma y cogobernada Universidad de la República. Me muerdo la lengua para no mencionar ciertos ejemplos muy verticales y catastróficos, pero no los voy a mencionar. Simplemente nosotros no queremos ganarle a nadie, queremos preguntarle, en la educación o fuera de la educación, ¿hay algún organismo que sirva mejor al país que la Universidad de la República? todos tenemos, y nuestra institución en particular tiene grandes carencias, si no, no nos hubiéramos roto el alma mucho por impulsar un proceso de cambios, pero podemos mostrar hechos.
Siguiendo en esta conversación acerca de la reforma universitaria puntualmente, uno de los problemas más importantes que tiene la universidad a nivel de enseñanza es la desvinculación, por supuesto, de los estudiantes, y la reforma hace especial énfasis en este punto. ¿Cuáles cree que son los factores que inciden para esta desvinculación de los estudiantes y cuáles son las acciones que han llevado adelante para atacarla de alguna manera? Algunas líneas sabemos que existen, de la cual aquí en La Nueva Mañana hemos abordado en varias oportunidades, como el programa de respaldo al aprendizaje, las tutorías de pares y el programa Afro-ESAEVO.
A ver, vamos a darle algunos elementos breves de contexto a quienes nos estén escuchando. Hay que ubicarse en esta cuestión y inevitablemente hay que ir a algunos números. ¿Cómo se nos plantea este problema crucial? Subrayemos que es crucial. Si uno dice por un lado que quiere trabajar por la generalización de la educación terciaria y por otro lado no enfrenta el problema clave, que es que nuestros estudiantes se desvinculan en un número muy grande, entonces está haciendo versos. Vamos a ver qué hemos hecho en concreto, pero antes estimemos el problema para que nuestros escuchas lo calibren. ¿Cuánta gente puede acceder de la manera habitual a la educación superior en el país? No tenemos cifras precisas de cuánta gente concluye cada año la educación media. Pero grosso modo, me dicen los especialistas que podemos pensarlo entre 18 y 19 mil compañeros que terminan la enseñanza media cada año. Tomemos esa cifra como punto de partida. Bien. Dicen los especialistas que no estarán demasiado lejos de la realidad. ¿Cuánta gente se inscribe en la Universidad de la República cada año? Entre 18 y 19 mil en el sentido que va y se inscribe. Eso ya muestra que esa inscripción no puede ser tomada como el dato de partida. No puede ser que todos los que terminen, grosso modo, enseñanza media, todos sigan enseñanza universitaria y todos se inscriban solo en la Universidad de la República. Lo que pasa es que mucha gente se inscribe en dos o tres carreras y en realidad está en duda si quiere seguir estudiando, si quiere hacer otras cosas, si quiere empezar a trabajar. ¿Cuánta gente realmente empieza sus estudios? Bueno, tenemos allí un problema más difícil, porque medir cuánta gente se inscribe simplemente uno hace la suma. ¿Cuándo empiezan realmente sus estudios? ¿Cuánto lo hacen? No es lo mismo en Derecho que en Bellas Artes que en Ingeniería. Pero aproximadamente unos 12.000 estudiantes ingresan efectivamente, en el sentido que empiezan a estudiar. Esa es nuestra población desafío, llamémosle así. Con esos estudiantes tenemos que trabajar para que no se desvinculen. ¿Es fácil o es difícil? Es dificilísimo. ¿Por qué es dificilísimo? Por muchas cosas. Pero déjeme destacar dos. En primer lugar, por la heterogeneidad de formación con que llegan a la universidad. Y atención que yo no digo la mala formación, no me estoy sumando a la simplificación del asunto. Digo la heterogeneidad de formación, la diferencia de formación. Y segundo, por la necesidad de trabajar que tienen. 76% de los estudiantes universitarios forman parte de lo que los economistas llaman la población económicamente activa. O sea, ¿trabajan o necesitan trabajar? 60% de los estudiantes universitarios trabaja efectivamente. 36% de los estudiantes universitarios trabajan más de 30 horas por semana. Entonces allí ya tenemos una descripción de lo difícil que es. Gente con formación muy heterogénea, gran parte de la cual trabaja, incluso trabaja mucho. Pero no se trata de por eso bajar los brazos, se trata de tener claro cuál es el problema. Y se trata también de tener presente que estas cifras están indicando, además de dificultades, promesas. Déjeme decir la cifra que más me entusiasmó del Censo Universitario 2012. 54% de los estudiantes son primera generación que llegan a la universidad. Eso significa que ni a su mamá ni a su papá el país le dio oportunidad siquiera de pisar una institución de enseñanza terciaria. Estamos avanzando socialmente si logramos que esa muchachada, primera generación que llega a la formación terciaria, pueda culminar sus estudios. ¿Qué estamos grosso modo viendo? Y grosso modo estamos viendo que de esos 12.000 estudiantes que efectivamente ingresan, algo más de la mitad completan 2 años de estudio. Eso no es menor. Con 2 años de estudio tienen mayor formación cultural y mucho más posibilidades laborales. Y además hay algo que es difícil cuantificar, pero que todos los especialistas o varios de ellos me lo han subrayado. Quien tiene 2 años de estudio universitario completado tiene una chance muy alta de a la corta o a la larga culminar los estudios. Bien, hasta ahí está el problema. ¿Y las soluciones? Las soluciones. En primer lugar, diversificar las modalidades educativas. Si tenemos una extrema heterogeneidad de estudiantes, muchos de los cuales trabajan, no le podemos ofrecer el mismo curso de la misma manera, en el mismo horario a todos. Eso, que no es sencillo, yo diría que se ha ido haciendo carne en la Universidad de la República en estos años. Comisión Sectorial de Enseñanza ha apoyado sistemáticamente la diversificación de modalidades educativas. Una cuestión sobre la cual podríamos avanzar, para no ser demasiado extenso. La segunda, ustedes la mencionaron, programa de respaldo al aprendizaje, creado inicialmente en septiembre de 2006 como programa de apoyo a la generación inicial y ahora expandido, que, como saben nuestros oyentes, seguramente va a buscar a la muchachada antes que culmine la enseñanza media y le ofrece apoyo vocacional, respaldo de tutorías entre pares, respaldo a los procesos de aprendizaje. Yo sintetizaría esto diciendo, los acompaña. Y tercera cuestión, a mediano plazo, probablemente de las más importantes, la reforma y flexibilización de todos los planes de estudio, cosa de combinar mejor las oportunidades de trabajo con las de estudio, de incitar más a los estudiantes a que ellos mismos diseñen en alguna medida su trayectoria educativa, a interesarlos más, a disminuir obstáculos a su graduación. El prorrector de enseñanza estimaba anteayer que a mediados del año que viene, el 90% de los planes de estudio de la Universidad de la República van a haber sido actualizados en un proceso iniciado el 30 de agosto del 2011, cuando se aprobó la ordenanza de estudios de grado. Ayer, el optimismo del prorrector de enseñanza recibió una confirmación porque uno de los planes de estudio más discutidos fue aprobado en el claustro. La Facultad de Arquitectura comunicó ayer al Consejo Directivo Central a través de su decano que, aunque aún quedan etapas, es absolutamente optimista porque la Asamblea del Claustro aprobó el nuevo plan de estudios de arquitectura. Los nuevos planes de estudio, más flexibles, más ágiles, con exigencias no menores que antes, pero más adaptadas a las circunstancias reales de los estudiantes, pueden ser un gran incentivo, un gran apoyo para la graduación. ¿Y eso por qué, dice usted? ¿Por qué? ¿Tiene algún ejemplo que lo soporta? Tenemos varios. El más elocuente es el de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que renovó todos sus planes de estudio en el 2012 y grosso modo, multiplicó por 2 su graduación. Así pues, ¿podemos ser optimistas? Si seguimos sudando y cambiando, sí.
Bien, usted planteaba el 90% de la tarea de cambiar los planes de estudio estaría pronta para el año que viene. Mencionaba un hecho muy importante, que es el que tiene que ver con la Facultad de Arquitectura de las últimas horas, Y en cuanto a lo que es la posibilidad de que el estudiante revalide materias o que haga su trayectoria estudiantil en más de un servicio universitario, ¿cómo se está trabajando ese tema? No solo flexibilizar dentro del mismo servicio, sino entre servicios para hacer una formación más amplia y para que los estudiantes que muchas veces hacen más de una carrera o cursan algunas materias en un servicio puedan revalidar en otro también.
Anoche, el Consejo Directivo Central tomó conocimiento, por unanimidad, de un comunicado de la Comisión Sectorial de Enseñanza que recuerda resoluciones vigentes, algunas de las cuales directamente apuntan a la pregunta. Una de ellas establece lo siguiente: los estudiantes universitarios que hayan aprobado estudios en la universidad equivalentes a 80 créditos o a un año de estudio según lo previsto en el respectivo plan de estudios, podrán ingresar a otras carreras universitarias, independientemente del bachillerato que tengan aprobado y en la medida en que cumplan los requisitos que razonablemente deberán establecer a tales efectos los servicios universitarios. Tengo otra cosa para leer, pero antes quiero comentar un poco esto. Grosso modo, ¿qué significa? Significa que si alguien quiere, como le pasa a tantos hoy por hoy cuando la diversificación educativa y del conocimiento es tan grande, quiere trasladarse de una carrera a otra, no debería tener que hacer lo que era la costumbre y todavía en algunos lugares exige, volver a la enseñanza secundaria. Puede, de acuerdo a esta resolución, con requisitos académicos razonables, circular horizontalmente. Déjenme insistir que esto no es una especie de pase libre, no se trata de engañar a nadie. Si un estudiante de derecho descubre en segundo o tercer año que su vocación era la matemática, la licenciatura de matemática de la Facultad de Ciencias tiene que ofrecerle posibilidades de acceder a ella, pero no engañarlo, no decirle simplemente que si empieza los cursos le va a ir igual que alguien que tiene mucho más formación. Tiene que decirle: fenómeno, qué bueno que tú querés juntar una formación jurídica con una formación matemática. De pronto algún día te sirve la conexión de ambas. Para poder seguir en esto, te decimos, vas a tener que estudiar tales y cuales cosas. No es un pase libre para la chantada, es una cosa moderna para el tránsito horizontal académico. Segunda cosa que vale la pena destacar del comunicado, que tiene que ver con resoluciones vigentes establecidas en la ordenanza de estudios de grado, que tiene 2 años largos de aprobada, dice lo siguiente: todos los egresados de la Universidad de la República podrán inscribirse en otras carreras sin prerequisitos respecto a las orientaciones cursadas en la enseñanza media y sin la obligación de cursado de los componentes generales de carácter introductorio a la universidad. Si un ingeniero descubre que a cierta altura de su vida le gustaría mucho tener una formación jurídica, pero ya es ingeniero, significa que tiene una formación que lo habilita para seguir estudios jurídicos. Tendría sentido decirle: ah, usted no terminó determinada orientación en la enseñanza, haga el liceo de vuelta. O por otro lado, si ya es universitario, tendría sentido exigirle el curso de introducción a la universidad que se dé en tal o cual lado. Ahora, una cosa es la letra, otra cosa es la realidad. La inercia, las costumbres y aún los egoísmos hacen que esto todavía no esté en los hechos en toda la universidad. Sin embargo, el lunes visitábamos el Consejo de la Facultad de Agronomía y con toda naturalidad nos decían cómo estudiantes provenientes de distintas facultades, hasta psicólogos nos decían con cierta sorpresa, habían querido seguir agronomía y bueno, se les había dado la posibilidad de hacerlo. Está surgiendo la universidad del futuro, pero los dolores de parto no son menores.
Bien, hablemos un poco de la extensión universitaria. Otra de los objetivos es de la reforma es extender la extensión como una herramienta en la formación de los estudiantes a través de esta curricularización y creditización de actividades que se llevan a cabo en estas facultades también podría ser una herramienta de para combatir la desvinculación, como decíamos. ¿Cómo ha sido este camino de la inclusión de la extensión en los planes de estudio de la universidad?
Hay dos etapas. Una etapa hasta octubre del 2009 y otra desde octubre del 2009 en adelante. La etapa previa, la que va hasta octubre del 2009, combina dos cosas. Una sostenida expansión de las actividades de extensión. Había 4 o 5 unidades de extensión en el 2006, hoy hay 27. Y un intenso debate sobre qué es la extensión y si corresponde curricularizarla. Ese debate concluye con la resolución unánime del Consejo Directivo Central del 2009, octubre, de curricularizar la extensión, lo cual quiere decir que en la renovación de todos los planes de estudio en curso debe hacerse un lugar a las actividades de extensión en el entendido de que colaboran a la formación profesional y ética de nuestros estudiantes. Bueno, pero eso son resoluciones, son textos escritos. Los textos escritos pueden estar en los archivos. ¿Qué ha pasado en la realidad? Hace muy poco, creo que en octubre o noviembre, el prorrector de extensión presentó un informe al Consejo Directivo Central que tomó conocimiento y felicitó a la Comisión Sectorial de Extensión por las actividades realizadas. Un informe no exento de autocrítica, como corresponde, no autosatisfecho, en el cual decía, nos viene dando mucho trabajo, pero a esta altura, en una de las facetas de los procesos de curricularización de la extensión, lo que llamamos los espacios de formación integral, tenemos alrededor de 8.000 estudiantes trabajando. Bien. ¿Es mucho? Bueno, depende. Si uno lo compara con algunos centenares de voluntarios que durante décadas mantuvieron vigente la llama de la extensión en la Universidad de la República, es un avance sustantivo. Si uno lo compara con los 80.000 estudiantes que tiene la Universidad de la República, nos muestra que casi todo el camino está para recorrer, pero se ha empezado a recorrer el camino. Visitando días atrás la Regional Norte, su director Alejandro Novoa nos decía una cosa clave. Antes de terminar mi gestión, quisiera hacer un esfuerzo para convencer a todo docente que en sus cursos o actividades curriculares ofrezcan alguna actividad de extensión. Si esa es la próxima batalla, convencer a los docentes de que eso no va a ir en desmedro del curso, sino que va a enriquecer el curso y motivar a los estudiantes. Y con esto termino la respuesta sin olvidarme el origen de la pregunta. Motivar a los estudiantes es lo fundamental para que no se desvinculen. Si los vinculamos con la problemática social y con lo que se puede hacer, volviendo al origen de esta entrevista, sí, con el conocimiento avanzado para mejorar la calidad de vida de la gente, yo creo que a la muchachada que tiene a flor de piel la generosidad, se la va a motivar. Esa es una gran apuesta a la universidad.
Rector, en este espacio hemos conversado sobre lo que es el nuevo impulso que se le ha dado a la descentralización, a la presencia de la universidad en el interior. Lo hemos conversado con los directores de algunos de los centros y de las casas universitarias del interior. También lo conversamos con usted el año pasado en el cierre del ciclo. Queremos preguntarle sobre algunos aspectos. Por ejemplo, los centros universitarios regionales, ¿qué grado de autonomía tienen justamente con la ley orgánica vigente al día de hoy? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión diaria, ¿qué grado de autonomía tienen hoy los centros universitarios regionales o lo que es la presencia de la universidad en el interior? ¿Es eso un aspecto que queda pendiente en lo que es este proceso de reforma?
Se ha avanzado a un punto que podría resumirse así. El próximo 26 de marzo no solo se van a elegir, los representantes de los tres órdenes en las facultades y escuelas, se van a elegir por primera vez los representantes de los tres órdenes en dos centros universitarios regionales del interior, en el noroeste y en el este. En el noreste, no se va a hacer. ¿Por qué? ¿Porque nosotros pensamos que el noreste no lo merece? No. Porque los compañeros y compañeras del noreste consideran que el proceso no está todavía tan avanzado como para ello y prefieren que se hagan las próximas elecciones universitarias. ¡Qué ejemplo de madurez, de combinación del avance académico con el avance institucional! El Consejo Central, hace pocos meses, consideró que el proceso de creación de los dos centros universitarios que tendrán sus elecciones, el del noroeste y el del este, había llegado a una etapa adecuada como para que, una vez que sus propias autoridades estén elegidas por el Demos Universitario, pasen a tener un grado de autonomía comparable, tienen una ordenanza específica, a la de las facultades. Es un proceso lento donde no hay que hacer ninguna demagogia. Nosotros estamos jugados a la descentralización y la descentralización implica transferencia de poder. Hay que irlo haciendo en la medida que los directamente involucrados pueden asumir esas tareas y ellos mismos lo consideran que pueden asumirlo. Uh-huh. El Centro Universitario del Noroeste y el Centro Universitario del Este hicieron extensos informes al Consejo Directivo Central de por qué consideraban, sin desmedro de problemas y carencias, que las facultades también tienen, por cierto, que había llegado el momento de dar ese nuevo paso. Por cierto, la ley orgánica no prevé su representación directa en el Consejo Directivo Central como las facultades existentes antes de la aprobación de la ley orgánica. Tampoco prevé la representación con voto de las facultades creadas después. No por casualidad, este fue uno de los motivos por los cuales en octubre del 2008, al cumplirse 50 años de la aprobación de esa espléndida ley orgánica de 1958, propusimos una modificación. Ello no ha recibido todavía el respaldo imprescindible de los órdenes, seguramente será retomado en próximas etapas de la conducción universitaria. En todo caso, lo que tendremos a esa altura son más servicios universitarios que merecerían representación en la conducción. Ayer el Consejo Directivo Central resolvió invitar a la flamante Facultad de Información y Comunicación a tener su representante con voz, pero sin voto porque la ley orgánica no lo permite, en el Consejo Central, igual que la Facultad de Ciencias, la de Ciencias Sociales, la de Psicología y la de Enfermería y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. A la Facultad de Información y Comunicación, conviene señalar que dentro de muy poco tendremos dos servicios de nuevo tipo, dos centros universitarios regionales. Ojalá la universidad encuentre vías para ir ampliando la representación de todos los servicios con creciente equidad en su conducción.
Bien, justamente sobre la ley orgánica queríamos consultarle, porque como usted decía, durante su rectorado se planteó la necesidad de transformarla, debatir su reforma, y también, teniendo en cuenta que es una ley de 1958, como decía, ¿hasta qué punto la universidad puede seguir transformándose sin cambiar esta ley orgánica?
Bien, hemos cambiado muchas cosas sin cambio de la ley orgánica, pero debería la institución, en otro periodo de su conducción, abordar esto. La ley orgánica es una excelente ley del año 58. Tiene afirmaciones que hoy por hoy resultan reveladoras de una época y no del ritmo actual. Por ejemplo, para que una facultad tenga representación como las otras en el Consejo Central, se requiere una ley especial del Parlamento. Eso es muy típico de una época en la cual había pocas facultades, cada facultad era una carrera y no se creaba una carrera sino cada 10 o 20 años. Ahora creamos 2, 3, 4, 5 carreras cada pocos meses. Por eso nosotros hemos insistido en la idea de que una nueva ley orgánica tendría que garantizar a la universidad lo que llamamos la autonomía evolutiva, la autonomía para ir cambiando por sí misma. Y esto no tiene nada de demasiado original. Las universidades argentinas que se parecen mucho a nosotros, desde la década de 1880, óigase bien, 1880, tienen la posibilidad de darse su propio estatuto. Eso no significa que pueden sacar a los estudiantes del cogobierno universitario, a los docentes. Hay una ley de educación superior que establece el marco. Pero dentro de ese marco pueden irse actualizando. Si nosotros tuviéramos una ley orgánica que mantuviera todos los principios, el artículo 2 de vinculación con la sociedad y compromiso con el país, todo lo que es cogobierno, todo eso, y además nos diera la capacidad a la institución de irse transformando a sí misma, qué bueno sería. ¿Y cuántos obstáculos anacrónicos desaparecerían? Hoy por hoy, para ser rector de la universidad hay que tener título expedido por la Universidad de la República, lo cual probablemente era comprensible en 1950, cuando a nadie se le ocurría que hubiera otras instituciones o que los uruguayos fueran a estudiar al exterior y volvieran. Pero ahora, ¿cuántos compatriotas tenemos que, por fuerza en tiempos de la dictadura, o por vocación de aprender cosas nuevas en lugares diferentes, tienen formación de otros lados y tienen 20 años de docencia en la Universidad de la República?
Y que muchas veces trabajan como docentes, pero no pueden ser rectores.
Trabajan como docentes, son profesores titulares, han sido decanos de facultades en algunos casos. La universidad necesita, con calma, porque esta es una decisión que solo puede tomarse por el acuerdo de los tres órdenes, tiene que avanzar en la actualización de su ley orgánica. Pero, como muestran los hechos, nos hubiera ayudado tener una nueva ley orgánica. Pero no tenerla no nos ha imposibilitado un proceso de cambios que yo diría es modesto, pero auspicioso.
Bien. ¿Y qué otros aspectos habría que cambiarle también a la ley orgánica? O principalmente esos que ha mencionado.
Yo diría que lo fundamental, para no, digamos, entreverar a quienes tengan la amabilidad todavía de estarme escuchando después de tanto rato, es la idea de autonomía evolutiva. La idea de que buena parte de las cosas que están en la ley orgánica debiera tener la universidad la facultad de adaptarlas. Creación de nuevos institutos y servicios universitarios con representación en el Consejo Directivo Central, criterios para integrar la conducción universitaria, todas esas cosas. Yo diría que básicamente necesitamos una ley con flexibilidad para la autonomía evolutiva. Quienes hicieron la espléndida ley orgánica en 1958, no se les podía pedir que imaginaran lo que iba a ser el papel del conocimiento y del mundo en el 2008. Y, por ejemplo, pensaron que en el Consejo Directivo Central solo podía haber facultades. ¿No deberían estar los centros universitarios regionales del interior? ¿No debería ser eso potestad de la propia universidad? Cada vez que creamos un centro universitario o una nueva facultad, tenemos que ir a golpear la puerta del Poder Legislativo y decirles, perdón, nos olvidamos la vez pasada, queremos que metan una nueva facultad o un nuevo centro universitario. Sí. No van a decir, no, en broma, por favor, que propongan un criterio general que, como corresponde, se puede ir adaptando a cada circunstancia específica. Podría mencionar muchos ejemplos más, pero me parece que lo clave es la autonomía evolutiva, la capacidad de, dentro de un marco general de servicio a la República y de autonomía y cogobierno, irse adaptando a circunstancias cambiantes, porque si algo es permanente es el cambio en nuestro tiempo.
Seguro. Rector, bueno, luego de estos 8 años de gestión e impulsar estas reformas de las cuales ya estuvimos conversando ampliamente, y también hablamos en la ronda de decano que propusimos realizar desde el año pasado, ¿cuáles creen que serían los mayores desafíos de la universidad para los próximos años? Uno de estos ya lo comentaba, que es la ley orgánica, pero ¿cuáles serían los restantes desafíos para nuestra universidad?
Yo creo que más importante, mucho más importante que la ley orgánica, son algunos otros de los que haré una brevísima mención, porque me parece central subrayar que eso va a corresponder a la próxima conducción universitaria. El año pasado, por unanimidad, el 11 de junio, el Consejo Central aprobó un documento que se llama Universidad de la República 2005-2020, Hechos, Propuestas y la Rendición de Cuentas 2012, que mira a largo plazo y diseña un panorama. Yo creo que hasta allí debemos llegar. Eso está en este fascículo que con mucho gusto les dejo. Corresponderá a los órdenes ir diseñando los próximos pasos desde la modestia de la experiencia realizada. Yo diría que lo fundamental, lo más importante de todo, tiene que ver con la profundización de los cambios a nivel educativo para seguir ampliando el acceso efectivo y la culminación de estudios. Si hacemos, si la universidad hace eso bien, habrá merecido bien de la patria. Y hacerlo bien se vincula con todo el resto de la institución. Necesitamos una gestión para eso. Necesitamos curricularizar la extensión. Necesitamos seguir apoyando la iniciación temprana de los jóvenes a la investigación, que es la mejor manera de respaldar la creación de conocimientos en el país. Así pues, corriendo los riesgos de toda respuesta única, yo diría lo más importante que tiene la universidad por delante y lo que va a impactar en todo lo demás es seguir insistiendo en el esfuerzo de transformación de las modalidades educativas para que más gente llegue a la universidad, se quede en la universidad y culmine procesos de formación en la universidad. Esa es nuestra contribución a la generalización de la enseñanza avanzada y permanente. Esa es la tarea clave de la universidad.
Bien, rector, ha sido un gusto enorme para el equipo Uniradio poder conversar con usted.
El gusto ha sido mío. Espero que quienes nos hayan escuchado hayan tenido la paciencia de aguantar mis largas respuestas, pero la pasión del trabajo en la universidad lo lleva a uno a hablar de estas cosas más quizás de lo que debiera, con la esperanza de que el país vea de que puede aprovechar mucho más todavía de lo que aprovecha a la Universidad de la República.